Y en esta mañana quiero continuar con nuestra serie Poco Común y quiero tomar el tiempo para introducirte a una dama. Ella se llama María López. María López es una madre soltera, la cual fue, por circunstancias dentro de su hogar, fue forzada a mudarse a un nuevo vecindario. María había pasado por una etapa muy difícil en su vida y se enfrentó a una separación momentánea que fue muy dolorosa y una mudanza bastante inesperada. Y se sentía sola, se sentía agotada, se sentía desconfiada de la gente. María dijo lo siguiente: me sentía invisible, como si a nadie le importara lo que estaba viviendo. Y un día su vecina Ana salió a recoger el correo y cuando mira ve a María entrando unas bolsas del súper y le pidió que si le podía ayudar con las bolsas que tenía. María accedió y aquel gesto tan simple se convirtió en una conversación. Y en esa conversación, Ana le dice: ¿por qué no cenas con nosotros esta noche? No es nada formal, solo queremos conocerte. Y comenzó la batalla en la mente de María: ¿voy o no voy? Y con muchas dudas, María fue. Ella no esperaba mucho, pero lo que encontró la desarmó por completo. Cuando entró a la casa, fue recibida por Ana y su esposo Raúl. Y Ana y su esposo Raúl comenzaron la noche agradeciendo a Dios por la comida y por la vida de María. Durante la cena hubo risas sinceras, palabras llenas de esperanza, una atención importante a María que las hizo sentirse valorada por primera vez en mucho tiempo. María dijo lo siguiente: dijo, no me hablaron de religión, no me citaron versos bíblicos, me ofrecieron su mesa, su tiempo, su oído. Y eso para mí fue más poderoso que cualquier sermón. Lo interesante es que María regresó unas cuantas veces más a la casa de Ana y de Raúl. Y en estas próximas visitas, la conversación se tornó hacia Jesús y el amor de Jesús por los quebrantados. Y en ese día María comenzó a llorar en medio de la conversación. Y allí mismo ella sentada en esta mesa, modesta pero llena de fe, decidió rendir su vida a Cristo. Más tarde María dijo lo siguiente: no fue una iglesia lo que me llevó a Dios, fue una casa. No fue un pastor, fue una familia. Dios me alcanzó a través de la hospitalidad de alguien. Y yo estoy convencido de que tú y yo vivimos rodeados de personas iguales que María. Personas que están solas, heridas, cansadas, que se sienten invisibles. Y Dios ha puesto en las manos de cada uno de nosotros, sus hijos, una herramienta poderosa para poder alcanzar corazones. Y se llama la hospitalidad. No Te estoy hablando de invitar a gente elegante para cenas elaboradas. Estoy hablando de abrir nuestras vidas con generosidad, ternura y virtud. Lo que puede parecer algo pequeño para ti, una cena, una conversación, una oración, Dios lo puede usar para cambiar el destino eterno de alguien. Pero usted sabe lo más que pasa, que es que cuando las personas escuchan este tipo de mensaje, la primera pregunta que le viene a la mente es: ¿por qué tengo yo que hacer esto? Y quiero que sepas que la hospitalidad no es un ministerio opcional. No está reservado para personas extrovertidas o personas que tienen casas grandes. La hospitalidad es una expresión básica de la vida cristiana. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9. Dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ahora, no solamente eso, el libro de Hebreos en capítulo 13 versículo 2 agrega lo siguiente. Dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pero el problema al frente de la hospitalidad ha sido el sentimiento que crea dentro de nosotros. Y lo que muchas veces he escuchado son personas diciendo: yo no tengo tiempo. No me gusta tener gente en casa. Ese no es mi don. Otros que dicen: ese no es mi problema. Pero si hemos recibido el amor de Cristo, también hemos recibido el llamado a extender hospitalidad. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 13, versículo 35. Dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y ese amor no solo se demuestra en lo doctrinal, sino que se demuestra en lo práctico. Y como iglesia estamos llamados a llevar el evangelio a otros, no solo con palabras, sino con hechos que reflejan el carácter de Cristo. Y en esta mañana quiero que veamos cómo se manifiesta la hospitalidad poco común, siguiendo el ejemplo de una pareja que se llama Priscila y Aquila. Ve conmigo a Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3. Y lo más probable es que tú nunca has estudiado acerca de Priscila y Aquila. No sabes quién exactamente son estas personas, pero hoy te las voy a introducir. Capítulo 18, versículo 1 al 3. Y vamos a estar leyendo otros versículos que hablan sobre la vida de Priscila y Aquila. Así dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y, como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Y déjame explicarte un poquito más de quiénes son Priscila y Aquila. Conocemos a ellos o somos introducidos a esta pareja por primera vez. Y nos dice la palabra del Señor que habían llegado a Corinto, a una ciudad llamada Corinto, desde Italia. Porque en Italia había una persecución romana. No por la fe cristiana, no porque era cristiano había persecución, sino porque eran judíos. Y ahora el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma, y Roma se había convertido en un sitio peligroso para que los judíos pudieran vivir. Y Priscila y Aquila salen de Roma y llegan a esta ciudad llamada Corinto, y allí se establecen. Ellos se dedicaban a construir tiendas. Ahora, Pablo llega un tiempo después, y cuando llega un tiempo después, se conecta de alguna manera u otra con esta pareja. Y esta pareja, ya establecidas en Corinto, hablan con el apóstol Pablo y reconocen la necesidad que tiene él al ser recién llegado. Y nos dice la palabra del Señor de que Pablo se quedó con ellos y trabajaban juntos. Se quedó con ellos y los hospedaron y trabajaban juntos. Y en esta mañana yo quiero hablarte un poco de cómo se manifiesta la hospitalidad, pero no cualquier hospitalidad, una hospitalidad que transforma las vidas. Y lo primero que podemos ver dentro de este pasaje, y es el punto número uno en esta mañana, si estás tomando nota o si sacas fotos en esta mañana, es que la hospitalidad nace de un corazón agradecido. Escúchame bien, la hospitalidad nace de un corazón agradecido. Pablo llega a Corinto y se encuentra con esta pareja. No sabemos exactamente cómo ocurrió, pero se encuentra con esta pareja, Priscila y Aquila. Y lo primero que hacen ellos es servir al apóstol Pablo. Servirle abriéndole su casa, trabajando juntos, lo más probable consiguiéndole trabajo para que pudieran trabajar. Pero es interesante, ¿por qué esta pareja decide hacer esto? Y es interesante verlo porque ellos salen de Roma hacia una ciudad que nunca habían conocido anteriormente. Y cuando llegan allí se establecen, pasan trabajo, construyen su casa, y ahora llega este hombre que ellos no conocen. Y ellos deciden abrirle la puerta de su casa para estas personas. Es interesante ver que Priscila y Aquila, esta pareja, hagan esto, porque se supone de que ellos estuviesen amargados por lo que había acabado de ocurrir con su vida. Tenían ellos ya, podían tener ellos en su corazón la amargura de haber tenido que ser expulsados de un país para comenzar la vida en otro sitio, donde cual ellos no conocían a nada ni a nadie. Y si ellos pudieron muy fácilmente tornar su corazón en amargura y dejarlo que se llenara de raíces de amargura, pero lo que dejaron, lo que decidieron hacer fue ser agradecidos con Dios. Imagínate, en lugar ellos de enfocarse en su dolor, utilizaron la situación para servir. ¿Sabes que la hospitalidad nace en el corazón que ha entendido cuán generoso ha sido Dios? Un corazón agradecido no dice, esto es mío, sino que dice, todo lo que tengo viene de Dios y está disponible para su gloria. Mira cómo lo decía el salmista en el Salmo 116, versículo 12. El salmista lo dice de esta manera y se hace una pregunta: ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? ¿Cómo puedes pagarle, hermano querido, al Señor por las misericordias que ha tenido contigo? ¿Cómo puedes pagarle al Señor por las bendiciones que te ha dado a través de los años? ¿Cómo podrás tú hacer eso? Te pregunto, ¿tienes una silla vacía en la casa? ¿Tienes un plato extra? ¿Puedes hacer un poco de tiempo? Así le podemos dar de regreso al Señor un poco de lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, si tienes un plato, si tienes una silla, si tienes tiempo, entonces tienes las herramientas para poder ser hospitalario en tu hogar. No necesitas abundancia. Lo que necesitas es gratitud en el corazón. ¿Estás conmigo en esta mañana? Yo sabía que hoy no iban a haber muchos aleluya. No se preocupe. ¿Cómo se manifiesta una hospitalidad que transforma vidas? Número dos. Es que la hospitalidad usa todo lo que tenemos para edificar a otros. La historia de Priscila y Aquila no se queda solamente con el apóstol Pablo en esa instancia de lo que hicieron. Los vemos otra vez que se habla de ellos en el capítulo 18 del libro de los Hechos, pero el versículo 24 al 26. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Priscila y Aquila se encuentran este hombre joven, predicador llamado Apolos. Era elocuente, era conocedor, pero le faltaba entender más plenamente el evangelio. ¿Y qué hacen? Lo criticaron, le llamaron la atención, le mandaron un correo electrónico, le mandaron un texto para que supiera que eso está mal hecho. No. Lo que dice la palabra del Señor es que ellos lo tomaron y le enseñaron. Lo llevaron a su casa y lo discipularon. ¡Qué hermoso ejemplo! No solo utilizaron quien ellos su casa para que sea un sitio de discipular a otros, sino que utilizaron su conocimiento, su experiencia y su tiempo. Porque la hospitalidad bíblica, hermano querido, no se limita a lo material solamente. La hospitalidad bíblica incluye tus talentos, incluye tu conocimiento, incluye tus habilidades, incluye tus palabras, incluye tu oído. Ese es la verdadera hospitalidad bíblica.
en el cual nosotros y la palabra del Señor dice que damos por gracia lo que por gracia hemos recibido de parte de Dios. Utilizamos lo que somos, lo que tenemos a nuestro alcance, la manera en que Dios ha operado conmigo, la manera en que Dios me ha dado a ver quién es Él, los testimonios que tengo, las palabras de ánimo, las oraciones. Utilizo mi conocimiento, utilizo quién soy para poder dar hospitalidad a otros. Pero el ejemplo de Priscila y Aquila, otra vez más volvemos a ver de que no se queda solamente en el yo voy a hacer una oración por ti, hermano, ora por mí, sí, yo voy a orar por ti, me largo para allá, sino de que ellos ponen todo lo que son para que el evangelio de Jesucristo llegue a otros. Todo lo que tienen. Y parte de eso quiero decirte, hermano querido, que es ser generoso como un acto de hospitalidad. Escuchaste a nuestro hermano Carlos hablar de la generosidad de parte de nuestros corazones para darle al Señor. Y mira lo que dice la palabra del Señor en cuanto a Priscila y Aquila en 1 Corintios 16, 19. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Y este es el apóstol Pablo. Priscila y Aquila. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¡Wow! Estos hermanos no solamente le dieron hospedaje al apóstol Pablo, no solamente llamaron a Apolos y lo llevaron aparte a su casa para que su casa sea un sitio de bendición, y utilizaron su conocimiento, sus palabras, sus oídos para poder levantar a este muchacho Apolos joven en el conocimiento del Señor, sino de que abrieron sus casas para que se plantara una iglesia. Dieron de sus recursos para poder que se plantara una iglesia ahí donde ellos estaban. Tú sabes que hoy estás aquí en esta iglesia, pero esta iglesia no comenzó aquí. Esta iglesia comenzó en una casa donde 10 familias se reunieron y dijeron: nosotros creemos de que Dios nos está llamando para algo específico aquí en Tyler. 60 años después, estás tú sentado en esta iglesia. Estás tú sentado en este templo. Porque 10 familias decidieron decir que sí a lo que Dios los estaba llamando, a poder brindar hospitalidad a aquellos que están fuera de ellos, para que ellos conocieran el amor de Dios. Y todos nosotros demostramos amor todos los días, hermanos queridos. Algunos miran a su esposa y le dicen: tanto que te amo. Otros dicen con unas flores: cuánto te amo. Nosotros abrazamos a nuestros hijos y le decimos: te amo, que Dios te bendiga en el día de hoy, que veas bien, y le damos un beso en la frente. Otras esposas ven a su esposo y le digan que te vaya bien, y si es pelón como yo, le da un beso aquí arriba. O le dice: recuérdate que te amo. Pero muchas veces, cuando vemos personas en necesidad, lo que hacemos es: yo voy a orar por ti. No es que ese no es mi ministerio. No es que eso no es lo que me ha llamado el Señor. Mentira del enemigo. Dios te ha llamado a ti para que utilices lo que eres y lo que tienes para divulgar las buenas nuevas de Jesucristo, para que el amor de Dios sea reflejado a otro. Jesús Aquella persona que decimos nosotros que seguimos, nos dijo: en esto sabrán que son mis discípulos. La manera de demostrar que eres discípulo de Dios es demostrando el amor el uno por el otro. Y parte del amor es la hospitalidad.
Hermano querido, tu historia, tu don, tu idioma, tu comida favorita, todos pueden estar utilizados por Dios para tocar a otros. Todos. ¿Estás conmigo? Yo sé que está duro, pastor. Me diste de arroz y de masa, decimos en Puerto Rico. Pero escúchame, porque parte de lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia y queremos hacer es ser discípulos de Jesucristo. Y parte de eso es aprender lo que Dios está pidiendo de nosotros. Número 3, y termino con esto en esta mañana. Muchos de ustedes están diciendo: gracias, Señor. Pero ¿cómo se manifiesta una hospitalidad que transforma vidas? Se manifiesta reflejando el sacrificio de Cristo y preparando el corazón para el Evangelio. Segunda de Timoteo 4:19 es la última verso que vemos de Priscila y Aquila. Y el apóstol Pablo vuelve a escribirles a ellos. Y dice esto, dice: saludos, ya no estando cerca de ellos, estando lejos, estando en una cárcel, alejados de esta pareja a la cual les brindó la mano cuando primero llegó a Corinto. Le dice: saludos a Priscila y Aquila y a la familia de Onesíforo. Y mira qué interesante, porque cuando Pablo, ya mayor y encarcelado, le escribe a Timoteo, menciona a Priscila y Aquila como si fueran una familia cercana. Y te preguntas por qué. Porque la hospitalidad de esta pareja no fue algo momentáneo, sino que fue algo sacrificial, fue constante y fue transformador. Ellos no fue solamente que ayudaron al apóstol Pablo una vez, sino que tomaron encima de ellos la responsabilidad de poder proclamar el evangelio a otros, y abrieron su casa y se convirtió su casa en una iglesia. Ellos no solo compartieron sus recursos, sino que compartieron sus vidas. La hospitalidad que transforma no es superficial, no es cómoda, yo lo sé. Es costosa, exige tiempo, energía, sí, paciencia. Pero más que todo, exige una apertura emocional de parte mía. Por eso es que la hospitalidad es tan poderosa, porque refleja el sacrificio de Cristo Jesús. El Señor Jesús no nos abrió simplemente la puerta al cielo. Él dio su vida en la cruz para que fuéramos parte de su familia. Mira cómo lo dice el libro de Filipenses, capítulo 2, hablando de Jesús. Dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Hermano querido, el evangelio es el acto de hospitalidad más radical y costoso de la historia. Dios, el santo Dios del universo, recibió a pecadores indignos como tú y como yo. Y lo hizo no a través de palabras, sino a través de gestos, yendo a la cruz y vertiendo su sangre completa. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando tú y yo abrimos nuestras vidas, nuestras casas, nuestra mesa, nuestros recursos a los demás, especialmente a los quebrantados, a los solitarios y a los excluidos, estamos reflejando la cruz de Cristo. Estamos diciendo, así como yo he recibido por gracia ahora quiero enseñarte al Dios que me ha dado esta gracia. Así que, hermano querido, que cada vez que tú abres tus puertas, das tu tiempo, das tu diezmo, das tu ofrenda, compartes tu comida, escuchas sin juzgar, estás sembrando eternidad. Estás mostrando el amor de un Salvador que se entregó por completo. No lo malinterpretes. Para el creyente en Cristo Jesús, la hospitalidad no es solo amabilidad. Es una predicación viviente del evangelio. Es una cruz con puertas abiertas a un mundo que se pierde. Y en esta mañana tú puedes estar aquí y puedes decir: pastor, suena muy bien, pero no me convence. Te preguntaría: ¿conoces a Cristo Jesús? Porque yo sé que en los momentos más difíciles de mi vida, personas de esta iglesia fueron hospitalarios con nosotros. Personas de esta iglesia, sabiendo que vinimos acá sin familia, sin nadie, en el cual estamos pasando una transición súper grande, decidieron lavarnos la ropa. Personas de esta iglesia, cuando nos estamos frizando en la casa, se había ido la electricidad, no teníamos heater, estaba la temperatura 30 grados afuera, decidieron hospedarnos en sus casas. Botaron a los hijos de los cuartos para que durmieran en el piso, para que mi esposo y yo pudiéramos dormir en una cama. Tú dices: no, pastor, pero eso lo hacen porque tú eres pastor. No, yo estoy convencido de que estas personas lo estaban haciendo porque entendían el plan de Dios para ellos. De que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que he podido ser, todo lo que he podido alcanzar, todo lo que tengo alrededor mío no me pertenece a mí. Ha sido bendición de parte del Dios y lo voy a poner a las manos del Señor. ¿Tú sabes lo que causó eso en nosotros cuando estas personas tomaron esas decisiones de solidificar de que Dios nos había llamado aquí? De que era realmente el plan de Dios. De que Dios todavía está operando, obrando en mí, en mi esposa y en mis hijas. De que había esperanza para mi vida. De que sí, lo que Dios había hecho era con un plan magnífico. Eso fue lo que hizo dentro de mí. Y gracias a eso, nosotros hacemos lo mismo. Gracias a eso, nuestra familia está erradicada aquí. Nuestra familia está echando raíces aquí. Por personas que estuvieron dispuestos a abrir sus hogares, a lavar ropa sucia, realmente sucia, a cocinarnos, a amarnos, a decirnos qué bueno que estás con nosotros, pastor. Te pregunto, ¿tú crees que tú puedas hacer eso? ¿Tú crees que sí puedes hacerlo? Si todavía tu corazón está ambiguo en cuanto a eso, creo que necesitamos conocer a Cristo Jesús más de cerca. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Señor, gracias porque hoy hablaste a nuestro corazón, porque hoy hablaste a nuestra vida, porque hoy, Señor, nos hiciste ver lo que tú quieres de parte nuestra. Sella en nuestro corazón, Señor, esta palabra. Ayúdanos a ser hospitalarios. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie en esta mañana. Todos los primeros domingos del mes, nosotros subimos a la mesa con el Señor y hacemos lo que se llama la Santa Cena. Y los sugieres están poniéndose en su lugar. Pero déjame darte unas palabras acerca de la Santa Cena. La cena del Señor está reservada para creyentes que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador y que han bajado las aguas del bautismo. Y en esta mañana yo quiero pedirte de que si tú todavía no has aceptado a Cristo Jesús, que por favor no tomes la cena, sino de que hables conmigo. Yo quiero ayudarte a tomar este paso de fe. Pero también te pido de que si estás aquí, todavía no has bajado a las aguas del bautismo, de que por favor no la tomes en esta mañana y que hables conmigo. Yo quiero ayudarte a tomar tu próximo paso de fe en el Señor. Pero si estás aquí en esta mañana y eres un creyente en Cristo Jesús, has sido bautizado, te pido por favor de que las tomes junto con nosotros. Si tienen niños contigo que todavía no han aceptado a Cristo y no han sido bautizados, te pido por favor que les enseñes lo que significa seguir a Jesús. Papá, mamá, enséñale lo que significa eso. Y en esta mañana lo que yo voy a hacer es que te voy a dar un tiempo para que tú ores al Señor y le pidas al Señor que te limpie de tus pecados para poder tomar esta cena de la manera correcta. Inclina tu rostro. Órale al Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que perdones nuestros pecados, de que seas tú limpiando nuestra vida y de que seas tú, Señor, con nosotros. Señor, perdónanos por todas las cosas que hemos hecho que rompen con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ujieres, por favor, pasen los elementos en esta mañana. Si tienes los elementos ya contigo, te pido por favor de que continúes orando al Señor. Este es un momento solemne en el cual lo hacemos para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. Esto es un simbolismo de cómo el cuerpo de Cristo fue machucado y fue roto en la cruz, y cómo su sangre fue vertida en aquel madero. Y siguiendo los estatutos de la palabra del Señor, los hacemos esto en memoria de Cristo Jesús.
Todos estamos, ya todos tenemos los elementos. ¿Faltará alguien de elementos? Levanta sus manos si todavía necesita elementos. Estamos todos. Así dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Comen esta mañana y sea agradecido, mi hermano. Gracias, Señor. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Toma y sea agradecido. Levanta tus manos conmigo en esta mañana. Gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario. Que gracias a Él podemos tener perdón de nuestros pecados y ser partícipes de tu gloria en los cielos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, si necesitas oración, yo voy a estar aquí al frente. Si estás aquí por primera vez, yo voy a estar aquí al frente. No te vayas sin que yo ore por ti. Recibe la bendición pastoral en esta mañana. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. El Salmo 4:6 dice: haz, Señor, que sobre nosotros alumbre la luz de tu rostro. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estoy aquí al frente para oración. Bendiciones.